Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I made up. Found out what I made up. The nights I've stayed up. Counting stars and fighting sleep.
Después de un día de locos en el que las prisas y el estrés te han acompañado desde primera hora del día, llegas a la cama completamente rendido, te duermes, pero a mitad de la noche te despiertas y no te puedes volver a dormir. Estoy convencida de que esto te resulta familiar. De hecho, puede que incluso lo hayas sufrido hace apenas unas horas. Y es que ahí están los datos. Casi la mitad de la población española duerme mal y esto llega a convertirse en un insomnio crónico en el 10% de los casos. Es decir, que ese insomnio crónico afecta a más de 4 millones y medio de españoles, según datos de la Sociedad Española del Sueño. Consecuencia, pues que España es el país con mayor consumo de benzodiazepinas, que son medicamentos que ayudan a paliar el insomnio. Incluso sin ir tan lejos, lo que aumenta sin parar es la venta en las farmacias de remedios para dormir, compuestos sin receta, como pueden ser la dormidina, valerianas o la melatonina. Entre octubre del 2021 y septiembre de este año se han vendido en las farmacias españolas más de 11 millones de cajas de remedios para dormir. Son 100.000 más que el año anterior. Estos días en la tarde de COPE, Pilar Cisneros se pasaba por una farmacia de Madrid para comprobar por qué en nuestro país se consumen tantos somníferos. Bueno, pues ahí estaba Lucía Jiménez y nos contaba qué es lo primero que le dicen las personas que acuden para buscar algún remedio para dormir.
La verdad es que se vende mucho. La gente lo necesita. Eso, que se duerme, pero se despierta a mitad de la noche y no se puede volver a dormir.
Entre todos estos fármacos que ayudan a dormir, la estrella ahora, lo que más se vende, son los compuestos que llevan melatonina.
La primera tenemos solamente melatonina, que sería para aquel que le cuesta conciliar el sueño. Me cuesta conciliar, pero una vez que duermo, me duermo toda la noche. El segundo producto, que lleva melatonina y unas plantas, sería melatonina para conciliar y las plantas como para mantener ese estado de sueño. Y uno tercero ya es para como quien se despierta mucho durante la noche, llamamos melatoninas, para mantener el sueño más tiempo y que sea más reparador.
Parece más que evidente que la pandemia, con sus correspondientes confinamientos, contribuyó a agudizar todos estos problemas. Y por si faltaba algo, en España todo va un poquito peor por los horarios atípicamente tardíos que tenemos de irnos a la cama. Hoy en la noche de COPE charlamos de este asunto con la doctora Ainhoa Álvarez, coordinadora del Grupo de Trabajo de Insomnio de la Sociedad Española del Sueño. Ainhoa, muy buenas noches.
Buenas noches.
Doctora, ¿por qué dormimos tan mal los españoles? No sé si esto es un problema médico o un problema social.
Bueno, pues una buena pregunta. Yo creo que, bueno, es un problema que está bastante extendido, ¿eh? Quiere decir que no hay mucha diferencia entre nuestros datos de insomnio con el resto de Europa. Lo que pasa es que es verdad que aquí sí que consumimos más fármacos que en otros países.
Ya.
Esa sí es la diferencia.
Y nos vamos más tarde a la cama también.
Hombre, tampoco ayuda mucho la hora que tenemos en España, ¿no? Que no corresponde con nuestro uso horario. Entonces, esto hace que estemos una hora hacia acostarnos más tarde y levantarnos más tarde, pero Luego tenemos los horarios de toda Europa. Entonces, es muy complicado,
Cierto. Y además es que contar ovejitas con determinada edad ya no funciona. Ahora lo que contamos son preocupaciones, doctora.
Bueno, contar ovejitas no ha funcionado nunca, ¿eh? Pero sí que es verdad que sí, lo que pasa es que igual también tenemos un estilo de vida en el que el único momento que paramos para pensar es en la cama.
Claro.
Entonces nunca tenemos un tiempo de estar relajados para pensar en lo que nos preocupa o en las soluciones que podemos darle. Entonces estamos todo el tiempo haciendo cosas, ¿no? Hasta que nos metemos en la cama. Y nos metemos en la cama y entonces es el momento que nuestra cabeza, que no va a parar nunca de pensar, ni siquiera cuando dormimos, pues nos empieza a dar preocupaciones que, como dicen mis pacientes, a la noche parecen el doble que al día siguiente, ¿no?
Desde
la siguiente es la mitad de preocupante, ¿no?
De preocupante. Bueno, pues efectivamente, ya eso vamos. A ver, la melatonina es la hormona del sueño. Doctora, ¿cuándo empieza a funcionar y qué podemos hacer en ese momento para mejorar la calidad del sueño?
Eso, la melatonina aparece cuando empieza la oscuridad. Es una hormona que nosotros segregamos de manera cíclica, cada 24 horas más o menos, por eso la luz es un buen sincronizador, porque es más o menos, no es 24 horas fijas, Y entonces la luz nos ayuda a sincronizarla. Y cuando hay oscuridad, ya el cerebro recibe esa señal de que no hay luz y empieza a producir melatonina. ¿Qué ocurre? Pues que hoy en día estamos expuestos a muchas veces a luz azul, ¿no? Con pantallas. Esto hace que la melatonina se produzca o más tarde o en menor cantidad, ¿no? Entonces, es interesante que realmente a última hora de la noche, a partir de 2 horas antes de meternos a la cama, no tengamos uso de dispositivos electrónicos o pantallas con luz.
Ya.
Claro, esto se lo dices a un adolescente y te dice que estás loca, que hay que hacer los deberes en el ordenador.
Efectivamente.
Entonces, también hay que los médicos también tenemos que adaptar a la vida moderna, ¿no? Y también es verdad que ahora existen filtros de luz azul que se pueden poner en el ordenador o en el móvil para a partir de las 8 de la tarde hasta las 7 de la mañana, porque luego de día está bien que nos dé la luz. De hecho, es bueno, estamos demasiado tiempo dentro de los edificios, ¿no? También ahora últimamente hay algún estudio que dice que no solamente es la luz, sino todo este bombardeo de actividad que tenemos cuando tenemos el móvil y vemos un email del trabajo y de algo que tenemos que solucionar, no es el momento a la noche de recibirlo, leerlo. Todo eso nos activa, nos pone en marcha las preocupaciones y nos hace que ya nos metamos a la cama con eso en la cabeza, ¿no? Entonces, es verdad que igual tenemos que aprender un poco a desconectar y muchas veces relajarnos, que puede ser simplemente charlar con los de casa y contar lo que te ha pasado durante el día, ¿eh? No hay que hacer tampoco
grandes cosas
para bajar un poco la actividad.
Lo que pasa es que es cierto que la tecnología nos ha complicado mucho el tema del sueño y tener un sueño de calidad, porque eso ¿cómo se consigue? ¿Es mejor, por ejemplo, dormir 6 horas bien que 7 u 8 mal?
Por supuesto. Es mejor calidad que cantidad, eso está claro. ¿Cómo se consigue? Pues un poco eso, teniendo una buena higiene de sueño y tampoco obsesionándonos demasiado por el tiempo que dormimos, ¿no? Ahora también otra cosa de la tecnología que nos da cosa buena, pero también mala, son los relojes que nos dicen cuánto dormimos, ¿no? Tenemos a un montón de personas preocupadas por lo que les dice el reloj, ¿no? Y que igual no tenían un problema de sueño hasta que han empezado
a obsesionarse.
A mirar. Sí, o sea, quiero decir, ¿qué es lo importante? Lo importante es que al día siguiente estemos bien. Si al día siguiente estamos bien y estamos manteniendo unas horas en cama de 6-7 horas con rutina y estamos bien, pues no hay que darle más vueltas.
Y doctora, entonces, ¿el cerebro está programado también para echar la siesta? No sé si eso computa en las horas diarias de sueño.
Eso también, sí, claro, evidentemente que computa. Si uno se echa una hora de siesta, eso lo va a quitar tiempo a dormir a la noche.
Eso cuenta.
El cerebro está programado para echar siesta. Es verdad que mejor que nunca sea más de media hora.
Vale.
O sea, siempre sea corta, sobre todo para intentar no hacer sueño profundo, porque
vale.
Si hacemos sueño profundo lo vamos a quitar de la noche.
De la noche, claro. Se suele decir que cada persona necesita unas horas distintas de sueño y que influye, por supuesto, la edad, que no es lo mismo, obviamente, un bebé que un adulto. Pero ¿hay unas horas mínimas que no deberíamos pasar por alto?
La normalidad está eso en el adulto entre 6 y 10 horas, o sea, hay mucha variedad, pero si uno está 6 horas y duerme 6 horas y está bien, incluso hay cortos dormidores que está descrito, que duerme 5 horas, está fenomenal durante el día y no necesita más y no hay problema.
Ya.
Otro problema es lo que hablamos, que estamos cortos de sueño pues por el estilo de vida que llevamos.
Entiendo.
Eso ya es la insuficiencia de sueño, que es uno de los grandes problemas también de esta sociedad, ¿no?
Y otro problema, las pastillas para dormir, doctora, benzodiazepinas, compuestos con receta, sin receta, la dormidina, valerianas, la melatonina, ¿cómo saber qué es lo correcto para cada uno?
Claro, lo importante yo creo que uno si va a tomar medicación para dormir es ir al médico y yo creo que eso es fundamental. En las benzodiazepinas, que son los fármacos que más se abusan, ¿no?, en España, producen tolerancia y dependencia. Entonces, ¿qué pasa? Que solo están indicadas en 2-4 semanas y se tendrían que usarse para momentos puntuales, no para un insomnio crónico para años y años como lo estamos utilizando. La melatonina, nosotros siempre aconsejamos que si uno va a tomar melatonina, que al final es una hormona, debería hacerse desde el punto de vista siempre con control médico y creo que es un fármaco que puede servir a algunos pacientes
y a otros
y
no.
Que eso, y a otros no, evidentemente.
¿Y los compuestos de melatonina no crean dependencia?
No, en los estudios que hay no se ha visto que que al retirarla produzca dependencia.
Muy bien. Bueno, pues como estamos diciendo, el cerebro es inteligente y busca el sueño, pero no se logra de forma automática. Hay que mantener pautas y una determinada higiene del sueño. La luz natural, podemos decir, doctora, que es la gran aliada del sueño.
Perfectamente, sí, sí. Eso, nosotros lo que hacemos también, una de las cosas que intentamos hoy en día utilizar mucho para el insomnio crónico es la terapia cognitivo-conductual, y mejora mucho. Entonces, okay, yo creo que uno de los deberes que tenemos desde las unidades de sueño es implementar en la Seguridad Social la terapia cognitivo-conductual para el insomnio crónico, que sería la primera línea de tratamiento. Que luego el fármaco está genial, pero luego eso es complementario. O sea, para lo que te digo, para momentos puntuales, que no hay ninguna terapia que funcione al 100%, ¿no? Entonces hay veces que hay que mezclar diferentes terapias. Y luego la higiene del sueño es algo que deberíamos hacer todos y conocerlo desde el colegio, ¿no? Que es un poco también nuestra función, ¿no? Intentar ir a los coles a darles charlas sobre el sueño, ¿no? Que lo ideal sería tener más tiempo de formación, pero bueno, les vamos acercando lo importante que es dormir, cómo hay que dormir, ¿no? Y como lo mismo que se hace con la alimentación o con el deporte, pues que el sueño también tenga esa formación.
Desde luego, porque dormir es una necesidad. Dormir a pierna suelta, que es una expresión que me encanta. Eso sería ya maravilloso, doctora. Bueno, Ainhoa Álvarez, gracias por todos sus consejos y por estar en la noche de COPE. Muy amable.
Vale, buenas noches.
Buenas noches.
Agur.
Agur. Bueno, y hasta ahora, como todos los viernes, está con nosotros nuestra filósofa de cabecera, Josefa Ros Velasco, autora del libro La enfermedad del aburrimiento. Buenas noches, querida.
Buenas noches, Rosa.
Ay, madre mía, dormir mal deriva casi siempre en una mala mañana, en un cuerpo agotado, en una mente que no logra pensar con claridad. Qué importante es dormir bien, ¿eh, Josefa?
Qué importante es el sueño y qué poco conscientes somos de ello, ¿eh? De cómo realmente el hecho de dormir tranquilos influenció en nuestra evolución como especie, Rosa. Realmente, cuando nuestros ancestros empiezan a entrar en los abrigos de las cuevas para poder dormir sin tener que estar casi como con un ojo despierto, ¿no? Un ojo abierto mirando a los depredadores, bueno, pues ese sueño que empezamos a tener de forma profunda es el responsable de que después se pueda desarrollar más la inteligencia, ¿eh?
Bueno, el estrés, Josefa, está detrás de muchos de los problemas de sueño que tenemos. ¿Qué podemos hacer para no llevarnos esos problemas a la cama? Aquí es donde te necesitamos.
Consejos vendo que para mí no tengo, Rosa.
Ya, pero nos pasa a todos.
Claro que sí, claro.
Pero es verdad que,
sí,
que la cama está para descansar, que... y para no convertirla, pues eso, en el turno, sí, de trabajo, en el análisis, sí, de, sí, los, sí, problemas. ¿Qué podemos hacer, Josefa?
Pues sí, la verdad es que ya se han dado casi todos los consejos importantes, ¿no? Esta noche, como que no hay que hacer deporte a última hora del día, que no hay que cenar fuerte, que esto a veces también se nos olvida, que hay que cenar más temprano, pero claro, es que nos cuesta mucho, ¿verdad? En nuestra sociedad, en la sociedad española, sí, cenar a las 8, a las 8 y media, es casi imposible. Pero... no hay que dormirse la hora de la siesta de las 3 horas, ¿eh? Que esto, cuidadito.
No, cuidadito, pero sobre todo, Josefa, ¿qué hacemos con esas emociones negativas, ¿no? Que poco a poco van mellando nuestro cerebro al meternos en la cama y hace que pensemos con menos claridad, porque es verdad que los problemas se acentúan más por la noche cuando estás metido,
sí,
en la,
es
cama,
verdad,
que con la luz del sol. Entonces, ¿qué
es
hacemos,
cierto,
con esas emociones negativas?
Hay que pensar que sea, lo que tenemos en la cabeza que nos esté torturando, no es algo que se vaya a poder solucionar quedándonos sin dormir y dándole vueltas.
Yeah.
Hay que tener muy claro ese pensamiento del mañana será otro día. Pero bueno, yo lo que hago mucho, por ejemplo, es escuchar la radio flojita. A mí me gustan mucho los podcasts de misterio, de sucesos, y esto me ayuda mucho a dejar de pensar, a concentrarme en otra cosa. También leer es una estrategia muy buena. Hay un libro que además estaba pensando mientras os escuchaba, Filosofía para dormir,
no,
que es de Ismael Spech, y son textos muy cortitos que explican ideas filosóficas de grandes pensadores de todos los tiempos, pero están expuestos de forma que te ayudan a coger el sueño, ¿no?
Bueno.
Yo creo que es importante evitar una cosa que hacemos mucho, que es meternos en la cama y, como decíamos antes, ponernos a repasar lo que ha sucedido durante todo el día, ponernos a planificar lo que vamos a hacer al día siguiente. Esto hay que eliminarlo.
Desde
Entonces
luego.
tenemos que buscar esa pequeña forma de distracción. A mí me preocupaba mucho, Rosa, el hecho de si esto era una estrategia de evitación, por ejemplo, pues el ponerme a leer, el escuchar un podcast. Y en una ocasión, una psicóloga me dijo que esto no es una estrategia negativa, es una estrategia de evitación para no afrontar lo que nos sucede o lo que nos preocupa, pero no es negativa, porque al final el objetivo que tenemos en el horizonte es poder descansar para hacerlo, para preocuparnos al día siguiente con esa energía renovada. Así que no es malo buscar una forma natural de desconectar la mente de los problemas del día utilizando, pues como te digo, esa lectura, la radio, por ejemplo. Aquí estamos nosotros para acompañar.
Sí, 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 desde luego. Y apuntamos ese libro, Filosofía para dormir, porque realmente dormir es un placer, ese espacio de tiempo en el que se descansa el cuerpo y la mente, y no tenemos que permitir que nada lo estropee, que es fácil decirlo, pero hay que intentar ponerlo en práctica con todos estos consejos que hemos dado en los últimos minutos. Así que, querida filósofa de la noche de COPE, Josefa Ros Velasco, dulces sueños y hasta
enseguida
la semana que viene.
Un abrazo y que todo el mundo descanse y duerma muy bien esta noche.
Vamos a intentarlo. Un besito. Gracias.